Tenemos ya esperando al otro lado del teléfono a Helen Grom del sindicato N de Nekazaris, de campesinos, de campesinas de aquí, de Euskal Herria, también participante en Vía Campesina. Helen ha participado, Helen Grom, durante algunas ocasiones más en la Ecoescola, en esa escuela de la que hemos hablado aquí, presentando sus actividades en esa escuela de ecología que convoca todos los años Bizizalea, que el Centro de Documentación de Ecologistak Martxan. Ella suele hablar del tema de los transgénicos. Mañana miércoles, será efectivamente su contribución anual en esta escuela de ecología para hablar de transgénicos. Por lo tanto, ya tenemos a Helen al otro lado. Hola, Helen.
Hola,
queríamos que empezar un poco sabiendo pues cuáles van a ser las cuestiones que vas a tratar allí y para comenzar pues que nos recuerdes un poco qué es esto de los transgénicos que han eclosionado hace casi 10 años, ¿no? Una cuestión bastante nueva pero muy desconocida. Helen, cuando quieras.
Efectivamente, yo creo que aunque la gente le suena ya la palabra mucho, la palabra transgénicos, todavía hay mucha gente que no les han ofrecido la información o no han podido acceder a lo que hay para saber qué es esto, ¿no? Entonces, pues muy brevemente decir, un transgénico es un ser, planta o incluso animal, a lo cual se ha incorporado información genética de otro ser. Por ejemplo, un tomate con información genética de un pez o un maíz con información genética de una bacteria. Y la mayor parte se ha hecho para tener cultivos teóricamente, hipotéticamente, resistentes a insectos o tolerantes a herbicidas. Y no es más que eso. Evidentemente la técnica es muy complicada, pero sencillamente eso es lo que es un transgénico, ¿no? Y entonces mañana se trata de explicar brevemente eso. Se explicará brevemente cuáles son los principales cultivos que siguen siendo desde hace 10 años, la situación es igual: soja, maíz, canola o colza y algodón. Y bueno, sí, eso sigue, aunque también explicaremos que se está experimentando con todos los principales cultivos del mundo. No hay excepciones, o sea, patata, remolacha, uva, todo lo que podemos pensar, incluyendo la mayor parte, aunque aquí puede haber alguna excepción, pero la mayor parte de lo que crece en nuestras huertas también. Y a continuación veremos qué son los problemas que se ven con los transgénicos, la contaminación de lo no transgénico, el control empresarial, incipiente información que nos da mucho a pensar con el tema de la salud humana, etcétera. Y veremos la situación legal también, porque en su día había una moratoria de facto, que dice que no se había firmado ningún decreto legal, pero en la práctica había una moratoria en la Unión Europea, pero esa moratoria ya no existe. En cambio, explicaremos un poco la situación a nivel de diferentes estados miembros, porque los hay que tienen moratorias, como lo que saltó a las noticias, ¿no?, de Francia, pero también hay en Polonia, Austria, Grecia, etcétera. Y que seguimos teniendo una situación que no sabemos, cuando vamos a comprar un producto procesado, si eso no es transgénico, porque la ley dice que si tiene un 0.9 o menos de elementos genéticamente modificados, no va a aparecer en la etiqueta. Si tiene más, debería aparecer, pero yo como persona consumidora quiero saber si es y no es, sin 0.1, 0.9 o lo que fuera, ¿no?
Helen, si te parece, podemos ir un poco más despacio, más por partes. Eso va a ser todo el plan, ¿no?, de esas dos horas, hora y media que vas a compartir con la gente que esté apuntada a la Ecoescola, pero también recordamos aquí que se puede acudir pues fuera, digamos, de inscripción, simplemente para compartir todas estas reflexiones. Yo quería comenzar con el tema de los transgénicos. Nos has dicho claramente que es la introducción, la modificación genética, vamos, de cualquier tipo de ser. Lo primero que casi habría que cuestionar es que esas introducciones de información genética se hacen de una manera, no sé si aleatoria, pero parece que no se tiene muy garantizado ni cuál va a ser el producto de esa transgenia, estoy hablando de esos cañones que parece que lanzan información y que lanzan de una, lo lanzan de una manera casi, bueno, a la buena de Dios, que se diría antes.
Sí, vamos a ver, yo creo que toda esta tecnología se caracteriza por la falta de información y conocimiento. Y uno ya lo has dicho, ¿no? Cuando se introduce la información genética, no se sabe con ciencia cierta, porque no existe la tecnología para ello, exactamente dónde en la genoma receptor, al ser que recibe la nueva información genética, no se sabe exactamente dónde se está introduciendo en su ADN, en su genoma. Entonces, es posible que se desactiven proteínas, se creen nuevas proteínas, una serie de cambios que tampoco se saben muy bien, incluso para saber si ha tenido un éxito o no. La introducción de la información genética se suele introducir con un tipo de marcador. Eso antes siempre era la resistencia a antibiótico, porque de esa manera a un pequeño ensayo del cultivo se aplicaba antibiótico y se resistía, se suponía otra hipótesis de que se había incorporado esa información relacionado con la resistencia a antibiótico, más la información genética que realmente me interesaba, que puede ser la tolerancia a herbicidas o lo que fuera, ¿no? De todos modos, hay que insistir, esa falta de información o conocimiento se extiende en toda esta tecnología. Para empezar, es un enorme ejemplo de reducción científica, reduccionismo científico, que es suponer que la información genética, un gen que tiene la función X en un ser, va a tener exactamente la misma función y de la misma manera en otro ser. Pero se ignora la relación de ese gen con todos los demás y con todos los otros componentes de nuestros cuerpos. Entonces, hay que decir que la mayor parte de los experimentos fracasan precisamente por este motivo, ¿no? Y luego, a continuación, cuando se crea un cultivo genéticamente modificado, una semilla, y alegremente se siembra en un campo, no conocemos exactamente qué va a pasar en el campo con toda la fauna del suelo, con la fauna que vive ya en la parte de la vegetal de los cultivos, etcétera, etcétera. O sea que este punto de falta de conocimiento es enorme en todo lo que es ingeniería genética aplicada en el sector agrario.
Y además de este reduccionismo que nos hablas, sin saber, ¿no?, ese contexto de ese gen que se transporta a otro ser, también en otro plano se, de alguna manera, se quedaría fuera ese principio de precaución que siempre ha habido en la aplicación de nuevas tecnologías, de nuevos productos, ¿no?
Sí, y fue precisamente ese principio que al principio se aplicaba a Europa en esta cuestión, pero con el fin de la moratoria ya no lo está aplicando, entendemos nosotros. Y es una gran pena porque está saliendo cada vez más información que indica que realmente hay muchos problemas y deberíamos preocuparnos, deberíamos aplicar ese principio.
Hay que recordar, que digo, Helen, a las personas que nos están escuchando, a la audiencia, que ese principio de precaución es no aplicar una nueva tecnología o no popularizar un nuevo producto, no lanzarlo, hasta que no esté demostrada su total inocuidad. Y nos estamos hablando, nos has comentado, ¿no?, de esos nuevos seres que alegremente se plantan, por lo tanto, que de alguna manera violan ese principio básico que es el principio de precaución.
Sí, y evidentemente lo que se está logrando en Europa es de alguna manera pedir cada vez más restricción. Pero también hay problemas, porque vemos que muchas veces la información científica que se está usando en instituciones como la Unión Europea es información aportada por las propias empresas que están promoviendo determinada semilla genéticamente modificada, con lo cual es juez y parte de alguna manera. O vemos que cuando se acude al mundo científico para que hagan estos estudios, no hay una independencia total o adecuada de estas personas científicas. Y aquí, para daros un ejemplo, realmente se ha privatizado la investigación agraria. Y cuando hay escuelas agrarias, muchas veces funcionan con financiación de empresas, con lo cual es cada vez más difícil que incluso cuando se piden los estudios científicos, que hay un control de que realmente estos estudios son pertinentes y adecuados.
De acuerdo, de acuerdo. Yo quería también, siguiendo el hilo que nos has hablado, de que los cultivos más o menos conocemos, los cultivos donde la transgenia está muy fuertemente implantada, como es la soja, el maíz, etcétera, ¿no? Pero también yo creo que habría que tener en cuenta o decir a las personas, a la audiencia, que la transgenia también está presente en otros seres vivos que no están dedicados a la alimentación humana. Estoy hablando, por ejemplo, de esa celulosa transgénica, de esos árboles transgénicos que están poblando, por ejemplo, grandes extensiones de Uruguay y de otros lugares, ¿no? Por lo tanto, que la transgenia cada vez está afectando a mayores seres vivos.
El ejemplo que más información tenga es de chopos, el populus, chopos en China, que efectivamente están genéticamente modificados también hay clonados, pero árboles clonados ha habido durante muchas décadas ya. Evidentemente el problema de los árboles es mucho más grave en cuanto a su polen, que es uno de los agentes de contaminación transgénica, no la única, pero una probablemente la más importante. El polen de los árboles evidentemente viaja muchísimo en los vientos, se extiende mucho más que un cultivo que al fin y al cabo es más bajo, menos extensión, etcétera, etcétera, ¿no? La viabilidad del polen también influye, pero hay muchísima preocupación porque podemos fácilmente ir contaminando ya todo el arbolado a nivel del mundo. El eucalipto, el polen del eucalipto solo va a cruzar con el polen de otros eucaliptos, con lo cual, pues, en esas zonas el resto del arbolado no es que no hay problemas, pero entendemos con la información que tenemos que no es problema que va a empezar a contaminar el arbolado autóctono de la zona. Ahora, tiene otros problemas, porque no se conocen tampoco, ni en cultivos ni en arbolado, cambios que puede haber en el propio funcionamiento de las plantas. El eucalipto de entrada es bastante agresivo en cuanto a extiende su superficie arbolada por la extensión de las raíces, por ejemplo. Entonces, claro, mientras más usamos, sí, más vamos a contaminar, porque aparecerán árboles transgénicos de eucaliptos dentro de otras parcelas no de eucalipto. Y de esa manera sí vamos a tener contaminación.
De acuerdo, Helen, ese sería el ejemplo, el eucalipto transgénico de algunas plantas que ya están, bueno, desde hace tiempo, ¿no?, funcionando en el sistema agrario industrial, y que no son plantas que están dedicadas al consumo humano, porque parece que nos centramos en los transgénicos, pues eso, en esa soja, en ese maíz, que también está presente aquí en Euskal Herria. Quería que nos hablaras un poco de esos cultivos que de alguna manera tienen que ser autorizados y que son una realidad, parece, en el territorio de Navarra, y cómo parece ser, por la experiencia que tenemos, que es imposible acotarlos, ¿no?, precisamente por esa polinización y otras cuestiones que nos has hablado.
A ver, en estos momentos, a nivel del Estado español, que dependemos en esta cuestión de Madrid, la competencia para aprobar el cultivo comercial de una variedad lo tiene Madrid, no lo tienen los gobiernos autonómicos, y en estos momentos en el Estado español hay aprobados unas cuantas variedades de maíz genéticamente modificadas. En todo caso, la situación es un poco raro justo en estos momentos, porque una de estas variedades, bueno, son varios eventos, se suelen decir, pero bueno, el BT-176 se ha quitado del mercado, y el MON 810 está en un proceso de revaluación. Pero aún así entendemos que el Ministerio de Agricultura de Madrid va a dar el visto bueno para su siembra. No hay variedades genéticamente modificadas aprobadas para cultivo comercial de ningún otro cultivo en estos momentos en el Estado español. Bien, en su día tuvimos conocimiento de que se había cultivado el maíz BT-176 en Navarra y también MON 810. hay muchos problemas para saber realmente lo que se está cultivando, porque no se está llevando a cabo, no se está realizando el registro público que debe existir, lo pide la legislación europea, para saber quién está cultivando qué y dónde. Y lo pide la legislación precisamente porque si un vecino está plantando maíz genéticamente modificada, quizás yo quiero tomar medidas para intentar que no me contamine. Eso es lo que dice la ley. Nosotros entendemos que es imposible la coexistencia. Actualmente estamos poniendo punto final a un análisis de los, bueno, de 40, unos 40 cultivos de Euskal Herria, mirando los caminos de contaminación. Uno hemos mencionado que es la polinización cruzada, polen de una variedad de maíz que puede cruzar con otra variedad de maíz de una manera viable. Pero también hemos mirado pues uva, remolacha, alubia, todo lo que podéis pensar, bueno, 40 de lo que hay en Euskal Herria, y por un lado o por otro, siempre hay un riesgo de contaminación. Aunque, por ejemplo, he mencionado la alubia suele autopolinizarse, no suele haber polinización cruzada, pero en un muy pequeño grado puede ocurrir. Entonces, ¿cómo vamos a evitar este muy pequeño, aunque sea un 0,05 de polinización cruzada, ocurre? Entonces, ¿cómo voy a evitar que eso ocurra precisamente con lo transgénico? Para todos los cultivos tenemos un fuerte problema desde la cosecha en adelante, porque una cosa es lo que es la contaminación por vías, digamos, naturales, la caída de una semilla, que queda un tubérculo de la patata en el suelo y luego germina, etcétera, etcétera. Y otros son los caminos artificiales, cosechadores que van de una explotación a otra, igual llevan restos de un cultivo genéticamente modificado y estos restos contaminan la cosecha ecológica, por ejemplo. O se mezcla luego en un silo, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles de estos caminos, pero son infinitos según la gestión que hacemos de una cosecha. Y claro, aquí tenemos una moratoria del gobierno vasco para cultivos con para fines de alimentación humana y ganadera. Y estamos viendo que por los caminos artificiales de contaminación, aunque se pusiera remolacha para agrocombustible, con lo cual no estamos de acuerdo, pero bueno, podría ocurrir, ¿qué medidas tendrían que tomar para que en ningún momento, desde la cosecha en adelante, se mezclase de ninguna manera con la remolacha para fines alimentarios? Es un ejemplo. Entonces, estamos viendo en este estudio que para ningún cultivo habría una garantía al 100%, que es lo que hoy en día estamos pidiendo en muchas organizaciones. Desde hace 10 años se dijo 0,0 contaminación, nada de 0,1, 0,9, y realmente para un 0,0 la única opción es que no se cultive nada de transgénicos en el campo, en el cero.
Nos quedamos con esa idea de que la coexistencia no es posible y que la recomendación de N es 0,0. Quería continuar, has hablado de algunas variedades de maíz y de otros productos, hablando con esos acrónimos tan extraños, ¿no? BT, MON, hay que recordar a la audiencia que, bueno, que las grandes firmas que se dedican a la manipulación y a la venta de semillas patentan diferentes modalidades de semillas y le van poniendo sus propios nombres. Esto también me da pie para que nos comentes, si puedes, Helen, cuál es vuestra opinión y vuestro conocimiento de estas moratorias o de estas prohibiciones que hace poco han saltado a la prensa en Estado francés y que nos decías que no eran las únicas, que hay también otras prohibiciones y moratorias en otros estados europeos.
Vamos a ver, sí, el MON 810 que hablé antes efectivamente es de la empresa Monsanto y estamos viendo muchísima presión de estas empresas Monsanto, Syngenta, a lo cual perteneció el otro, el BT-176, están presionando mucho en Bruselas para que no haya ni legislación específica sobre transgénicos ni moratorias. Entonces, realmente lo que está ocurriendo en Europa es una rebelión doble. Uno, por parte de determinados estados miembros y muchas regiones y subregiones, municipios, es una rebelión institucional. Estados miembros o regiones que dicen que no están de acuerdo con la percepción que tiene la Comisión Europea sobre los transgénicos y que están dispuestos incluso a ser alegales, porque no creo que sea ilegal, pero alegal, en declarar sus moratorias. Esa es una rebelión institucional que tiene muchísimo apoyo en los movimientos sociales que quieren la agricultura y alimentación libre de transgénicos. Pero hay una segunda rebelión que es de la población consumidora, ya a nivel privada, no es una cosa institucional. Y esta rebelión es increíblemente grande y fuerte. Es la rebelión que yo entiendo que causó realmente, generó la posibilidad de las moratorias institucionales, porque son personas de la calle que están diciendo que no quieren los transgénicos, año tras año la mayoría de la población europea lo dice, y todavía tienen la posibilidad de hacer una compra responsable al respecto. Es identificar productos que no son transgénicos y centrar sus compras en esos productos. Por ejemplo, todo lo fresco es libre de transgénicos y es muy conveniente de cara a la salud comer producto fresco o combinarlo en casa en la cocina. No comprar enlatadas, precongeladas, etcétera, ¿no? Y también hay diferentes organizaciones o movimientos sociales que editan pequeños guías que te indican, bueno, ya en un producto procesado, ¿qué empresas me ofertan libre de transgénicos y cuáles no? Y ir con ese guía en la mano para hacer la compra. Y yo creo que ahí la presión económica es lo que realmente pesa en las empresas, y durante estos años eso es lo que ha mantenido la moratoria en Europa. Ahora, ¿por qué se rompe? Volvemos a las empresas. Están ejerciendo una presión, yo creo que no podemos imaginar el grado de presión sobre la clase política e institucional. Y de hecho, muy recientemente, otra organización, Amigos de la Tierra, ha sacado un informe un poco describiendo algunos de los contactos que hay entre industria de ingeniería genética y políticos o personas funcionarias de Europa, y pidiendo como mínimo un registro de cada contacto, con quién y por qué y con qué resultado.
Por lo tanto, Helen, nos hablas de ese lobby de estas grandes empresas, Syngenta, Monsanto, cómo van tocando a los políticos europeos y cómo, digamos, ese consumo, esa compra responsable ha sido determinante para ciertas moratorias. Pero yo quería que fuéramos terminando ya nuestra entrevista, desgraciadamente, pero que nos hablaras un poco también de otro tipo de iniciativas, ¿no? Hablábamos que hace 10 años la realidad de los transgénicos eclosionaba, pero también hace 10 años comenzaban pues las primeras acciones en Francia y en otros lugares, ¿no? Algunas caracterizadas como las ha caracterizado la prensa bondadosamente, entre comillas, los segadores voluntarios, gentes que entraban en los cultivos y se hacían siegas de este tipo de productos. ¿Cómo está, aparte de las iniciativas del consumo responsable, de la compra responsable, desde Vía Campesina o desde otras instancias, cómo están otras instancias de movilización alrededor de los transgénicos?
Bueno, en estos momentos yo creo que siguen abiertas todas las vías de acción, desde segar de plan voluntaria para protegernos, yo creo que esa es la clave. También hay iniciativas legales, hay iniciativas para demostrar que no hace falta los transgénicos, ni por motivos energéticos, ni para evitar el cambio climático, ningún motivo. Y hay iniciativas de analizar las nuevas generaciones de ingeniería genética, que eso diré para otra entrevista. Bien, como noticia, en marzo, 15 y 16 de marzo de este año, en Derio, en el País Vasco, vamos a reunirnos los movimientos sociales de la Península Ibérica, más Vía Campesina, y vamos a hablar de estas cosas. A ver, ¿qué campañas ha habido hasta ahora? ¿Han funcionado, sí o no? ¿Y por qué del sí o no? ¿Cómo avanzamos ahora? ¿Qué iniciativas legales merecerían la pena llevar a cabo y cuáles no? ¿Y cómo lo vamos a hacer coordinadamente? ¿Qué es lo que podemos decir a la población consumidora? ¿Qué novedades habría que tener en cuenta? ¿Cómo llegamos a esa gente? evidentemente vamos a hablar de alternativas. El nombre de este foro es Con soberanía alimentaria sin transgénicos, con lo cual entramos en las dos vertientes. ¿Qué es lo que ofrecemos? Porque no queremos los transgénicos. También va a haber un taller sobre el poder de las empresas y por qué entendemos que no deberían tenerlo y cómo podemos intentar abordar esa cuestión. Hay información, si alguien tiene interés, que me dan un toque y yo les paso toda la información. Y yo creo que ahí es un punto muy interesante, porque nunca ha habido una puesta en común de los movimientos sociales de la Península Ibérica, todos juntos, para decir, bueno, ¿dónde estamos, a dónde vamos y cómo? Y ese es marzo. Y también con Vía Campesina, que nos dará una idea un poco más internacional.
Pues apuntamos esa importante cita, por lo tanto también nos pondremos en contacto para ir ampliando esas cuestiones en ese foro ibérico de esas iniciativas alrededor y en contra de la expansión de los transgénicos. Y recordamos a toda la gente, ¿no, Helen?, que mañana en la Ecoescola, en esas actividades que se hacen en el Palacio Ayón, en la Bolsa, pues vamos a tener oportunidad de ampliar toda esta información y de contrastarla, debatir y seguir escuchándote. Gracias, Helen.